Buenos días. Sean todos bienvenidos un domingo más. Gracias, como siempre, por acompañarnos. A los fieles que están aquí, a los empijamados en casa por YouTube, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. Hoy estamos llegando a la tercera y última parte de esta serie que hemos llamado Así de Simple. Y el tema de hoy es uno de esos temas que, créame que me gustaría poder sentarnos en casa, conversar en familia, tomarnos un tinto y conversar un poco, porque es la parte gruesa del asunto. Hace un par de semanas, Tito comenzó esta serie hablándonos acerca de la invitación que hizo Jesús a seguirlo. Cómo Jesús, cuando se encontraba con alguien, cuando caminaba y alguien le llamaba la atención, Él no les decía, deja de hacer esto o haz esto. Jesús simple y sencillamente le decía, sígueme. Y para el ejemplo nos hablaba Tito acerca de cuando llamó a Mateo, que era recaudador de impuestos. Y Jesús no le dijo en ningún momento, deja de hacer esto, sal de ahí, tienes que cambiar. No, simplemente le dijo, sígueme. E igual hizo con la mayoría de los discípulos. De hecho, más adelante lo hizo con Zaqueo, otro recaudador de impuestos. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Le hizo esta sencilla invitación. La semana pasada, continuando con el tema, veíamos cómo algunos de estos nuevos seguidores de Jesús comenzaron a escucharlo, comenzaron a seguirlo, comenzaron a escucharlo, comenzaron a creer. No solamente en todo lo que Él enseñaba, no creían solamente todo lo que Él decía, sino que llegaron a creer en quien Él decía que era. ¿Y por qué es esto especial? Porque Jesús decía nada más y nada menos que Él es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Hijo del Hombre. Llegó a utilizar todos esos títulos que para la época y para sus oyentes no eran nada sencillo. Llegó a decir que era el Mesías, hasta que finalmente esos seguidores llegaron a convencerse, gracias a las obras y señales que Jesús hacía en el camino, de que efectivamente este hombre a quien estaban siguiendo era un hombre a quien podían creer, que efectivamente este hombre era nada más y nada menos que el Salvador. Y aquí es donde ocurrió algo bien interesante. Esta gente que venía siguiendo a Jesús, que venían escuchando, lo que llegaron a creer en lo que Él decía y en lo que Él decía que era, comenzaron a adoptar un estilo de vida diferente, un estilo de vida radicalmente diferente para la cultura de la época. Era algo nunca antes visto. Comenzaron a obedecer lo que decía Jesús que debían hacer. Pasaron de creyentes, de siguientes, a creyentes, ahora a ser obedientes, a obedecer. Y si para nosotros hoy en día, cuando escuchamos un mensaje, vemos un versículo, nos dice que debemos hacer esto o aquello, y se nos hace difícil, para la gente de esta época, que eran los oyentes originales de Jesús, era más complicado todavía, porque era ilegal ser creyente. Eran perseguidos por el imperio de la época. Ahí sí que era cierto que no era para nada fácil ser cristiano. Era realmente difícil. Y aún así, ellos comenzaron a actuar conforme a las enseñanzas de Jesús. Cambiaron su vida de manera radical en el momento que comenzaron a obedecer. Tan así fue el cambio que hubo en sus vidas y el impacto que tuvo este cambio en la cultura de la época, que terminaron derrocando al imperio más poderoso de la época. Y no lo hicieron a través de las enseñanzas, no lo hicieron porque hubiera predicadores elocuentes ni grandes campañas, no. Esto lo hicieron pequeños grupos de personas, como usted y como yo, reunidos en casas e iglesias, que cambiaron su estilo de vida de una manera radical, impactando a la cultura hasta el punto que el mismo imperio que había mandado matar a Jesús terminó con el tiempo convirtiendo el cristianismo en la religión oficial. Ese es el poder de la obediencia de esos pequeños grupos de personas. El poder de derrocar un imperio. El poder de cambiar toda una cultura. Esta gente tenía un estilo de vida que llamaba la atención no solamente a los romanos, sino a los mismos judíos de la época. Porque era raro. Eran demasiado generosos. Daban más de lo que podían, apoyaban cuanta causa pudieran, hacían cosas como no solamente ser generosos, sino que no le tenían miedo a la muerte en una época en que eran perseguidos. Y de hecho tenían un sentido de eternidad que era lo que les daba esperanza y los motivaba a llevar ese estilo de vida. Era algo supremamente novedoso para la época, por eso llamaban la atención. Por eso la gente se sentía atraído por su estilo de vida, por sus valores, por su forma de comportarse conforme a lo que creían. La primera semana, como les decía, hablamos de seguir. La semana pasada hablamos de creer. Y esta semana vamos a concluir esta serie hablando de obedecer. Y el mayor deseo que nosotros como iglesia tenemos, como Alianza San Borondón, nuestro mayor deseo es que usted pase de ser un seguidor a ser un creyente y de ser un creyente a ser un cristiano obediente. Es nuestro mayor anhelo. Porque cuando hay obediencia es cuando realmente vemos una diferencia. La obediencia es lo que realmente marca una diferencia. Venir aquí está muy bien. Ser seguidor está bien, no hay ningún problema. Ser creyente termina siendo inevitable, porque vemos tanta evidencia que terminamos por creer lo que se enseña, lo que estudias en casa iglesia, lo que ves en la Biblia. Pero hay que dar el siguiente paso. Hay que llegar a la obediencia. Eso es lo que realmente va a impactar tu vida. Va a impactar tu cultura, va a impactar tu trabajo, va a impactar tu matrimonio, va a impactar tus hijos, va a impactar tu familia. En el momento que seamos obedientes. Eso es lo que realmente va a traer gozo a tu vida. Suena bien, ¿verdad? Suena bonito. Pero ahí es donde viene justamente el problema. El problema es que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de hacer algo, de salir de nuestra zona de confort y cambiar actitudes, adoptar nuevas actitudes, modificar algunas de las que tenemos. Hay que hacer, hay que actuar. Y ahí es cuando mucha gente, como dicen aquí, se nos quiere bajar de la camioneta. Porque esto de venir el domingo, chévere. Ya tengo plan para el domingo, me queda cerca el Dorado, salimos de aquí, vamos a almorzar y somos seguidores. Damos un pasito más y ya no solamente venimos el domingo, sino que vamos en semana a casa iglesia. Y la pasamos lindo, somos comunidad, nos queremos, nos ayudamos, nos abrazamos, cantamos. Y llegamos a creer, porque es evidente que Jesús es el Salvador. Y eso está muy bien. Venir aquí nos encanta. Nunca va a poder disfrutar la música por YouTube como disfrutarla aquí en vivo. Hay gente que le encanta justamente por eso. Por la experiencia de estar aquí en comunidad. Eso es ser seguidor y es un buen comienzo. Vamos a casa iglesia y crecemos como creyentes. Eso es creer y eso está muy bien. Pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar solamente en esas dos cosas. Si usted quiere impactar su vida, necesita llegar a ser obediente, a realmente obedecer. Porque es cuando voy a ver un impacto en mis finanzas, en mi familia, en mi matrimonio, en toda mi cultura alrededor. No es fácil. Es tan complicado a veces que quiero hablarle un poquito acerca del temor. Porque mucha gente sigue, cree, pero ahora a la hora de obedecer, no lo hace no porque no quiera, sino porque tiene temor. ¿Miedo de qué? Miedo de que si yo obedezco, no me salga bien. Miedo de que si yo obedezco, el impacto que va a tener en mi vida esta obediencia, de pronto no me gusta mucho las consecuencias. Y el asunto es que cuando realmente creemos que alguien tiene el mejor interés para mi vida, comienzo a estar dispuesto a ser influenciado por esa persona. Déjeme le doy un ejemplo, porque todos lo hemos vivido. Y a lo mejor usted se va a hacer el que no se acuerda, pero yo sé que se acuerda. Cuando estábamos, ¿cómo se dice aquí? Yo digo cuando estábamos en campaña con la novia. Cuando usted tenía 18, 17 y la ve y ella es linda y bota la baba y hace lo que sea necesario. Va hasta la universidad, le espera toda la tarde. Lo que sea que ella le diga, usted lo hace, ¿verdad? Y nos acordamos ahora y esas cosas que hicimos en esa época quizás son las cosas más tontas y locas que usted haya hecho en su vida porque estaba siendo influenciado por alguien. Y quizás se acuerde ahora y se acuerde con arrepentimiento de horrenda idiotez que hice. O se acuerde y lo cuente como una anécdota porque la locura es que uno hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba siendo influenciado por alguien. Cuando pensamos que esa persona tiene el mejor interés para mi vida, permitimos que esa persona influencie mis decisiones. Nos dejamos influenciar, sea para decisiones buenas o para decisiones malas, pero definitivamente nos dejamos influenciar. El asunto es que lo hicimos en todo caso. Ahora, con el cristianismo pasa algo parecido. Con el tiempo, después de que usted es un seguidor, que comienza a creer y todo esto, llega a convencerse de que Jesucristo es el Salvador. Y llega a convencerse de que lo que nos dice la Escritura, que hizo nuestro Padre Celestial por nosotros, es cierto, que Él murió por nosotros. Y si Él murió por nosotros, ¿por qué no estaríamos dispuestos a dejarnos ser influenciados por Él? Por lo que Él nos dice que hagamos. Si Él nos dio la más grande muestra de amor, que es morir por cada uno de nosotros, ¿por qué no estaríamos nosotros dispuestos a obedecerlo, a dejarnos influenciar por sus enseñanzas? ¿Por temor? Ok, nadie está diciendo que es fácil, pero es para que lo piense. Ahora, algo que lo ha hecho más difícil todavía es que justamente la iglesia tradicional no ha hecho un buen trabajo con esto. La mayoría de las iglesias, o muchas iglesias, por no juzgar otras iglesias, ¿qué hacen? Cuando llega una persona nuevecita por la puerta, que apenas la convencí de que viniera el domingo, de apenas como que está coqueteando con esto del cristianismo, entra por la puerta y lo primero que le dice a alguno de esos líderes es: tienes que obedecer esto y esto y esto y esto. Y Jesús no lo hizo así. Jesús todo lo que le dijo fue: sígueme. ¿Qué tengo que hacer? Nada, sígueme. Hasta que creas. Cuando sigues y crees, puedes obedecer. Pero la iglesia se le ha olvidado, pareciera, estas dos primeras partes de seguir y creer. Y quieren llegar de una a que la persona obedezca. Una persona que aún no conoce de Cristo, que aún no confía en Él, es lógico que le cueste obedecer o que no quiera obedecer, que no quiera dejarse ser influenciado, porque aún no conoce. Jesús lo hizo seguir, creer, obedecer. Así fue como lo enseñó Él. Acuérdese del ejemplo que nos daba Tito hace un par de semanas. Mateo, sígueme. Zaqueo, sígueme. Pedro, sígueme. ¿Dudaron? Por supuesto que dudaron. ¿Llegaron a creer? Sí. Y cuando llegaron a creer, pudieron obedecer. ¿Por qué le exigiríamos nosotros a una persona que aún no conoce de Cristo que obedezca antes de que sea seguidor y creyente? Déjemelo de otro ejemplo. Los 10 mandamientos. Los ha escuchado, ¿verdad? Todo el mundo los conoce. ¿Dónde encuentro los 10 mandamientos en la Biblia? Los de aquí fueron a casa iglesia. Éxodo, ¿verdad? No es tan complicado. ¿Usted guarda los 10 mandamientos? Sí. Ok, hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Ni me acuerdo. Cuando el Señor se presentó al pueblo de Israel, lo primero que le dijo no fue: tienes que obedecer los 10 mandamientos. No. Él primero se presentó y se identificó: yo soy el Señor tu Dios, que te amo y te voy a sacar de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque te amo. Y no le dio los 10 mandamientos ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, ni al mes le dio los 10 mandamientos. Primero se identificó, primero los sacó de esclavitud por amor. Primero los acompañó en el desierto, guiándolos de día, guiándolos de noche, proveyéndoles día a día hasta que ellos llegaron a creer, a confiar en este Dios maravilloso que los había sacado de esclavitud. Entonces, cuando el pueblo de Israel ya pudo decir: miren qué gran Dios tenemos, miren qué gran Dios tenemos, todas las maravillas que ha hecho por nosotros, entonces el Señor les dijo: ok, ya me conocen, ya confían en mí, ya saben que los amo, ahora quiero que hagan algunas cositas. No para que yo llegue a amarlos, porque eso ya está demostrado. No para que los ame más, porque ya los he amado, sino porque tengo algo que decirles acerca de la vida. Tengo algo que decirte acerca del matrimonio, porque yo soy el creador de la vida. Yo inventé el matrimonio, de modo que tengo algo que decirte al respecto. Tengo algo que decirte respecto al sexo y la moralidad, porque yo los inventé. ¿Y quién mejor para hablar de sexo y moralidad que el creador de la vida. Pero primero fue sígueme, luego créeme, y cuando ya confío, creo en tus maravillas, puedo obedecer. Pero toma tiempo, no es de inmediato. Ok, lo que quiere el Señor de nosotros es que lo sigamos, que confiemos en Él, y que cuando estemos enamorados del amor de Dios, ahí comencemos a obedecer. Yo no me atrevería a decirle a usted, obedézcame a mí. Pero el Señor sí se atreve por una sencilla razón. Él es el creador de la vida. ¿Y quién mejor para decirnos lo que más nos conviene? Por amor. Hay ciertas cosas que quiere que hagamos. Nuevamente, no para que ganemos su amor. Él ya nos amó, Él ya murió por nosotros. Sino justamente porque nos ama. Y si aún así usted desobedece los 10 mandamientos, usted desobedece todo lo que le enseña la Biblia, no se va a ir al infierno. Si ha sido un seguidor, cree en Jesucristo, ha entregado su vida a Él y aún así es desobediente, eso no lo va a mandar al infierno. Porque no se trata de una amenaza. Se trata de que así como nosotros como padres, a veces usted le dice a su hijo, hágame caso. Mire que yo sé por qué se lo digo. Hágame caso. Mire que tengo un pálpito. ¿Por qué no lo dice? Por amor. No es una amenaza. Y es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros hoy en día. Una vez que lo ha seguido, que ha llegado a ser creyente, créeme, yo sé porque te lo digo. No es como la cultura lo dice, es como la Escritura lo dice. Confía en mí. Vamos a ver una parábola que está adelantito de uno de los sermones más conocidos de Jesús, el Sermón del Monte. Les recuerdo que una parábola es una historia ficticia que se utiliza para enfatizar un punto. Y les recuerdo que en el Sermón del Monte, en este mensaje que es tan conocido, Jesús acaba de darles una cantidad de enseñanzas a todos los oyentes que tenía allí que eran muy difíciles de tragar. Eran cosas complicadas y nuevas que les estaba diciendo. Les dice cosas como que cuando alguien los ofenda o los insulte, que ellos pongan la otra mejilla. Complicado, ¿verdad? Quedarse callado y poner la otra mejilla. O cosas como, por ejemplo, que cuando alguien nos pidiese que hiciéramos algo, que hiciéramos más de lo que se nos pedía, que camináramos una milla más, cuando no nos gusta ni hacer lo que nos pide. Les decía cosas que, por ejemplo, debíamos ser muy generosos, dar más de lo que se nos pedía. Cosas como que debíamos tratar a todo mundo como deseáramos nosotros ser tratados. Cosas como, por ejemplo, que oráramos por nuestros enemigos. Cosas difíciles. Al final del sermón, más o menos, comienza a tocar cosas más complicadas todavía. Le dice que la lujuria es pecado. A lo que cualquier judío de la época les pudo haber dicho, no, la lujuria no es pecado, el adulterio es pecado. Y Jesús les dice, no, con solo voltear a mirar con lujuria, ya es pecado. En resumen, sube tanto el estándar de obediencia que es cuando muchos hubieran pensado, y es lo que pensamos hoy, seguir está simpático, creer no es tan complicado, pero obedecer con ese estándar, ahí no llego yo. Ahí es cuando mucha gente se baja. Ahí es cuando mucha gente decide continuar siguiendo, continuar creyendo, pero tomar decisiones en su criterio, continuar viviendo así. Y lo que Dios nos llama a hacer es tomar decisiones para vivir una vida radicalmente diferente, que va a tener un impacto en todo a mi alrededor. Y no es fácil. Ok, vamos a la parábola. La parábola comienza así. Por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica, la frase clave aquí es, las pone en práctica. Así comienza. Todo el que me oye esas palabras, las enseñanzas que daba Jesús, y las pone en práctica, ¿qué va a pasar? Y cuando usted lleva tiempo viniendo aquí a la iglesia y lee esto y las pone en práctica, Jesús no está hablando de asistencia, por si acaso. Porque aquí no se toma lista. Jesús no está hablando y de ir a la casa iglesia, que es fantástico que lo haga, pero no está hablando de eso. Está hablando de hacer cosas, está hablando de poner en práctica sus enseñanzas. ¿Qué ocurre cuando las pone en práctica? Continúa el versículo y dice así: es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En otras palabras, la enseñanza es muy sencilla. Está diciendo que cualquiera que le escuche y le obedezca es prudente. Así de sencillo. Es una comparación que puede parecer hasta simplista, si quiere. Pero, por más lógico que le parezca, por ejemplo, cuando aquí en Guayaquil se hacen construcciones, que la mayor parte del terreno, hay muchos terrenos que son arenosos, fangosos, manglar, ¿qué hacen cuando van a levantar un edificio? Comienzan a poner pilones hasta que llegan a la roca, ¿verdad? Es lo más prudente, es la manera correcta de hacerlo. Es más caro, es más complicado, toma más tiempo, pero la construcción, para poder que perdure, todo mundo lo sabe, debe ir sobre la roca. Porque antes de llegar a terminar la casa, lo que va a marcar la calidad, la estabilidad de la casa, no es lo bonita que se vea por fuera, es el cimiento, lo que no se ve, lo que es importante. Y eso es lo primero que se pone. Y es ser y sensato ponerlo sobre la roca. Eso es lo que va a hacer la diferencia. La parábola continúa y sigue diciendo: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. No cimentar sobre la roca es tiempo perdido. Necesitamos un buen fundamento. El fundamento de la casa es la roca. Nuestro fundamento es la roca de la palabra de Dios. Y cuando fundamentamos nuestra vida sobre esa roca, va a cambiar nuestra experiencia de vida. Lo que nos quiere decir Jesús es que si nosotros organizamos nuestra vida alrededor de sus enseñanzas, si vamos de seguir a creer, a obedecer, cuando vengan las tormentas de la vida, y van a venir, tu vida va a permanecer intacta. ¿Sabe qué nos une a todos los que estamos aquí? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común usted y yo? Que usted o ha pasado por una tormenta, o está pasando por una tormenta, o va a pasar por una tormenta. A todos nos ocurre, porque la vida no es justa, la vida no es fácil. A las personas buenas les pasan cosas malas. Y lo que va a marcar la diferencia es dónde tienes tu sustento, dónde has puesto tus cimientos. Jesús nos dice que lo más prudente es ponerlos en el lugar correcto. Él mismo lo dijo: en el mundo tendrán dificultades, pero confíen. ¿Verdad? Ok. Sigamos adelante. La mejor prevención que nosotros podemos tener, la mejor prevención que nosotros podemos hacer para nuestro futuro, es organizar nuestra vida hoy alrededor de las enseñanzas de Jesús. Hoy mismo es una decisión que debemos tomar. Por eso al comienzo le decía que esta es una conversación para cafetear. Porque usted necesita tomar una decisión. Usted necesita meditar hasta cuándo va a seguir siendo un seguidor. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo solamente un creyente? ¿Y cuándo va a decidir comenzar a obedecer? ¿Cuándo va a decidir hacerlo finalmente? Al final del día, puede que se salga un poquito aporreado cuando pase la tormenta. Puede que termine un poco abollado cuando pase la tormenta a su vida. Pero su vida va a permanecer intacta, porque está cimentado en la roca. Y eso es lo que marca la diferencia. Y para poder ver esa diferencia, se necesita obediencia. Hasta en verso parece que me sale. La mayoría de nosotros, usted probablemente conozca a alguien mayor, ¿verdad?, que ha pasado por alguna experiencia difícil. Y quizás usted se haya hecho la pregunta que yo me he hecho a veces cuando veo a alguien que pasa por una experiencia que yo no he vivido y que es una experiencia difícil. Y yo me llego a preguntar, difícil cosa, yo no sé qué hubiera hecho yo en su lugar. Me imagino qué hubiera hecho yo si pasara por esa situación. Y ahí es cuando viene esto. No sabemos si vamos a pasar por esa situación, pero la mejor manera de prevenir esas tormentas es cimentar nuestra vida hoy. No sabemos qué nos depara el futuro. Pero sí sabemos que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener dificultades. Y la mejor manera de prevenirla es esa. La parábola continúa y termina diciendo: pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. O sea que si decidimos vivir nuestra vida a mi manera, my way, tomar decisiones de acuerdo a mi criterio y que sean contrarias a lo que dice la enseñanza de Jesús, ¿cómo lo llama Jesús? Es un hombre insensato, ¿verdad? Porque seguir y creer, pero no obedecer, es insensatez. Así de sencillo. Yo puedo ser seguidor, puedo ser creyente, donde he aprendido, y si no soy obediente, es ser insensato, porque tienes todo para hacerlo, y aún así has decidido seguir tu propio consejo, sabiendo la enseñanza. Eso es insensatez. Es mucho más fácil poner los cimientos sobre la arena, es mucho más rápido, es mucho más barato, pero es insensatez. No porque sea más fácil quiere decir que es lo mejor. No porque todo el mundo lo hace quiere decir que es lo más conveniente. Porque el hecho de que 1,000,000 de vacas coman pasto no quiere decir que es sabroso, ¿verdad? Decía Andrés hace unos días. Cuando nosotros practicamos la obediencia, practicar la obediencia es lo que hace la diferencia. Practicar la obediencia es lo que hace que tu corazón esté conectado con la roca, que es la enseñanza de Cristo. Cuando estás conectado a esta roca sólida, tu vida, tu forma de vivir va a cambiar radicalmente. Tu manera de vivir radical es lo que va a hacer que el resultado de tu vida sea conforme a donde estableciste, a donde tomaste esas decisiones. El resultado de tu vida va a ser conforme a lo que hagas con lo que dices que crees. Tú dices que crees esto y esto y esto y esto, eres un creyente, pero ¿qué estás haciendo con eso que crees? ¿Qué estás haciendo con todo eso que dices que estuvo bonito el mensaje, que estuvo linda la enseñanza? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Simplemente creyéndolo o lo estás poniendo en práctica? Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Sigue así. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mire, ambas casas sufrieron la misma tormenta, pero la consecuencia no es la misma. Y lo que hace la diferencia es el cimiento. ¿Dónde estaba cimentada? La parábola termina diciendo que cuando la gente escuchaba esta enseñanza, las multitudes se asombraban. Se asombraban cómo enseñaba Jesús, porque enseñaba con una autoridad, no como los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el Creador de la vida. Porque el Creador de la vida te está diciendo: tengo algo que decirte respecto a cómo llevar tu matrimonio. Tengo algo que decirte respecto a cómo llevar tus finanzas. Tengo algo que decirte respecto a cómo criar a tus hijos. ¿Y quién mejor para decirlo que el mismo Creador de la vida? Si cualquier otra persona te dijera eso, sería necio, sería arrogante decirte eso. Pero te lo está diciendo el Creador de la vida. ¿Y quién mejor para decirnos cómo llevarla? ¿Verdad? Ok. Esta parábola, finalmente, nos termina afectando a todos nosotros de una de tres maneras. A un grupo nos va a afectar y nos lo podemos tomar como consuelo. A otros, al escuchar esta parábola, lo podemos tomar como una advertencia. Y a otros, al escuchar la parábola, podemos tomarlo como una explicación. ¿Cómo es esto? Como consuelo, porque algunos de nosotros decidimos hace algún tiempo caminar o tratar de caminar conforme a las enseñanzas de Jesús. ¿Ha sido fácil? No, pero tratamos de actuar, tratamos de arreglar nuestra vida alrededor de sus enseñanzas. A veces es difícil, a veces nos estrellamos, a veces se burlan de nosotros, a veces nos llaman fanáticos, a veces nuestra propia familia nos rechaza, a veces en el trabajo me miran como bicho raro, y a veces llega un momento en que nos preguntamos: ¿valdrá la pena todo esto? ¿De qué me estaré perdiendo? porque mi familia me llama fanático, en el trabajo se burlan, en este mundo es complicado vivir como creyente. Pero cuando escuchamos esta parábola, debería servirnos a nosotros que hemos decidido seguir a Jesús y obedecerlo y actuar conforme a ello, debería servirnos como consuelo. Y tener la certeza de que hemos puesto el cimiento en el lugar correcto, de que hemos puesto el fundamento que va a marcar el resto de nuestras vidas, que va a marcar nuestra experiencia de vida, no solo un tiempo, una temporada, sino toda una experiencia de vida. Deberíamos valorar más que nunca dónde hemos puesto el fundamento. Y cuando lleguen las tormentas, porque van a llegar, cuando llegue esa tormenta financiera, poder decir con toda tranquilidad y con conciencia limpia: Señor, yo he depositado mi confianza en ti, yo sé que puedo confiar en que tú te harás cargo de esta situación. Cuando llegue la tormenta de tu matrimonio, podré decir con toda tranquilidad y con conciencia limpia: Señor, yo he amado a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, de modo que yo sé que tú intervendrás en mi favor, porque he puesto el cimiento en la roca y he actuado conforme a tus enseñanzas. Para otros, esta parábola les va a servir como advertencia, no como amenaza, no me malentienda. Es una advertencia, no una amenaza. ¿Como advertencia por qué? Porque a lo mejor tienes 20, 25 años, rayadito los 30, y esto de ser seguidores simpático y todo esto, pero cuando se trata de hacer, yo prefiero hacer esto otro, porque todavía tengo tiempo. Y sí, yo miro para allá, mi futuro, y está medio gris el panorama, pero está lejos la tormenta, yo todavía tengo tiempo. Y cuando vemos la parábola, debería servirnos de advertencia. Una advertencia que nos dice que deberíamos estar poniendo ahorita el fundamento para el resto de tu vida. Porque no se trata de tomarlo como una amenaza. No es eso. Dios lo que nos dice es que quiere que lo obedezcamos porque nos ama y porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Aunque pensemos que tenemos mucho tiempo. Está hablando del fundamento del resto de tu vida. Está hablando de toda una experiencia de tu vida. Porque la decisión, si decides poner el fundamento hoy, no quiere decir que vas a tener consecuencias el viernes o la próxima semana, ni el próximo mes siquiera. Porque nosotros vemos muy cortito y el Señor nos está hablando de una experiencia de vida, de las consecuencias que vas a vivir el día de mañana, que no es el próximo mes ni el próximo año a lo mejor, pero las vas a vivir. Y cuanto antes pongas el fundamento en el lugar correcto, mucho mejor. Porque cuando llegue la tormenta, y si usted la ha vivido, que probablemente sea cierto, cuando usted está en medio de la tormenta, no es momento de pensar en los cimientos, porque ya la tormenta llegó. Y el remordimiento no hace ninguna diferencia. Los cimientos se ponen antes de que llegue la tormenta. Y tenga la certeza de que todos pasamos por allí. Y para un último grupo, esta parábola les puede servir como explicación. Porque probablemente usted esté pasando o esté terminando de pasar por una tormenta, por una situación difícil. Están soplando vientos fuertes en su vida y sientes que tu vida se está haciendo pedazos. Sientes que estás saliendo más maltrecho de esta situación. Y llegas a pensar incluso que Dios no te ama. Pero si yo vengo todos los domingos a la iglesia, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Porque en el mundo tendré dificultades. Pero si yo voy a la casa de iglesia y yo no falto y la pasamos lindo y todo eso. Pero no has actuado conforme a lo que dices que crees. Entonces quizás esa sea la explicación de por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. De hecho, tristemente, historias que uno escucha, esta es la razón por la cual mucha gente regresa a la iglesia. Porque pasaron por la tormenta, se dieron cuenta que no habían puesto cimientos y deciden que, ok, ahora sí los voy a poner en el lugar y regresan a la iglesia. Bienvenidos sean. Todos hemos pasado por allí. Yo pasé por allí. Cuando hasta que uno se vio pateado y en el piso hasta que no más, ok, ahora sí voy a hacer caso. Ahora sí voy a poner el fundamento donde es. Entre más pronto lo pongas, mejor. Es por esto que mucha gente regresa, después de grandes pérdidas económicas, después de un matrimonio fracasado, después de haber perdido la relación con sus hijos, cualquiera que sea la situación, nunca es tarde para regresar. Siempre eres bienvenido. El Señor siempre tiene las manos extendidas para que vuelvas. Pero cuanto antes lo pongamos, mejor vamos a poder torear la tormenta. Salimos mayugados, lastimados, aporreaditos, pero tu vida va a permanecer. La obediencia es lo que realmente hace la diferencia. De manera que hoy es el día en que debes tomar una decisión. Hoy es el día en que te quiero invitar a que tomes una decisión de una buena vez por todas. ¿En quién vas a confiar? ¿En tu habilidad para solucionar las cosas? ¿En la cultura que te dice difiéralo? ¿En la cultura que te dice deja que el niño escoja lo que quiera hacer de su vida? ¿O vas a confiar en la roca que dio su vida por ti? Hoy es el día en que puedes tomar esa decisión. Hoy es el día en que puedes dar el paso siguiente y comenzar a obedecer. Si Él estuvo dispuesto a morir por mí, yo puedo confiar en Él. Yo puedo estar dispuesto a dejarme influenciar por lo que Él quiere que yo haga. La diferencia no la vas a ver en las próximas 48 horas probablemente. Si usted toma la decisión hoy de obedecer, a lo mejor el próximo domingo viene y me revienta aquí afuera porque cambió su vida y suácate. Su vida no ha cambiado, no mejoró su situación. Por el contrario, tuvo consecuencias. Pero no le estoy hablando de algo para la próxima semana ni para el próximo mes, sino de toda una experiencia de vida que usted puede comenzar a cambiar a partir del día de hoy. La invitación de Jesús es muy simple. La invitación de Jesús es, sígueme hasta que creas. Cree hasta que estés dispuesto a obedecer. Es así de simple. No es complicado. Es simple. Él nos lo puso simple para que pudiéramos tomar la decisión. Ahora usted tiene la información. Usted puede tomar una decisión informada. Comencé diciéndoles que esta es esa clase de conversaciones que sería chévere poder tomarnos un café juntos y conversar largamente, conversar de largo al respecto, sentarnos en familia, contarle algo de mi vida, porque usted no me conoce mucho, yo no lo conozco a usted, pero algo sí le puedo asegurar, algo me atrevo a asegurarle. Obedecer a Jesús es una simple decisión que nunca vas a lamentar. Así de simple. Incline su rostro y acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder buscar tu rostro y estar en tu presencia. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino, dándonos la oportunidad de seguirte por el tiempo que sea necesario, aprender de ti hasta llegar a creer que tú eres nuestro Señor y Salvador. Danos el valor, Padre Celestial, para dar ese siguiente paso y comenzar a obedecerte y finalmente poner el cimiento donde corresponde. Poner el cimiento de nuestra vida en el Creador de la vida. Tener la confianza para entregarte todas nuestras decisiones para hacer un cambio radical en nuestra vida si es necesario. Para ajustar aquellas pequeñas cosas que vamos a cambiar, para hacer esas cosas nuevas que hemos dejado de hacer, aunque tú nos has mostrado que debemos hacerlas. Para comenzar a tratar a la gente a nuestro alrededor de la manera como tú deseas que la tratemos. Para comenzar a manejar nuestras finanzas de la manera como tú nos has enseñado que debemos hacer. Para comenzar a caminar conforme tú deseas que lo hagamos, Señor. Con la confianza de que tú nos pides que hagamos esos cambios, que tengamos esas decisiones radicales por amor, por el amor que tú nos tienes. Te agradecemos, Señor, te bendecimos, te pedimos que nos guíes esta semana a continuar buscando tu presencia y tu rostro y que cada día decidamos tomar la decisión de obedecerte un día más, de confiar un día más en ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.